cuando uno quizás mira a través de una ventana, llámese ventana el lugar que quiera, quizás tenderíamos a decir la realidad. Y muchos creen que la verdad, de eso se trata. Sin embargo, tratamos de hacer lo que hacemos, como siempre, en otro capítulo de No se puede hacer más lento, pensando que, como alguna vez un amigo negrito, que usted lo conoce bien, Darío, me dice, a priori quizás debería haber un consenso. Se trata nomás de entender que todo pasa por un tamiz. Todo tiene un filtro y cuando ingresa deja de ser absoluto. Por lo tanto, negrito, para poder encontrarnos quizás en una realidad que nos haga estar cerca en su consenso, deberíamos pasar por lugares parecidos a aquello que estamos viendo. A veces un partido, a veces una peli, a veces un teatro negro o un programa, como nosotros tratamos de hacer siempre. Pero estoy seguro, negrito, que entre su realidad y la mía, la de Martín, la de Tinta Limón, la que usted quiera, siempre, siempre a través de un tamiz. Por eso, a priori, negrito, como un kantiano casi, diría que de realidades se trata, no de realidad. Y por eso hoy, en nuestro tercer capítulo de la segunda temporada, No se puede hacer más lento, negro, esta realidad quizás sea compartida.
Que de turismo.
¿Cómo anda, Negrito?
Bien, estaba haciendo el pasito de baile del tema de la vela.
Sí.
Y terminó el tema, che. Bueno. Sí, se escucha bien, ¿eh?
Bueno, por ahora...
¿Vos cómo me escuchás?
Bien.
Yo también.
Lo importante es que aquello que sentimos...
No, porque le tenemos que decir a...
Porque hay una realidad acá.
Acá hay una realidad,
sí. Un primer ejemplo para que usted entre en tema, cosa que le cuesta un poco.
No, pero... si entramos en el auto.
Bueno, ahí está. ¿Usted siente un reverberante por detrás, en las orejas, a medida que habla, en el espacio? ¿Ve que hace un brrrr?
Sí.
Sin embargo, eso no está saliendo.
Bueno, ¿y qué tiene que ver con la realidad?
Ahí está. Nosotros creemos que es una realidad que del otro lado de este vidrio, frente a frente con los que nos están mirando, hay otra. Es el mejor ejemplo, Negro, de... ¿Vio cuando se leyó alguna vez? Yo le muestro un libro,
sí,
¿no?
Sí.
Del lado de la tapa.
Sí.
Y le digo, Negro, ¿qué ves? Y usted me describe la tapa que está mirando.
Sí.
Y yo le digo, ¿sabes qué? Para mí no dice eso. Porque yo estoy viendo la contratapa, estoy del otro lado.
¡Qué vivo!
Ahí está. Ese es el ejemplo, si quiere... insuficiencia mental que hace que podamos entender, porque si yo vengo a hablar acá de realidad y alguno va a decir de qué se trata y en latín.
Sí, yo cuando me mandaste ayer dije ¿qué quiere hablar?
Claro. Sin embargo, fíjese cómo será la cosa, Negro.
A ver.
Sigo.
Está afilado.
Porque hasta en el diccionario de la Real Academia Española,
sí,
si usted va a buscar el significado de la palabra realidad,
sí,
dice algo que no tiene que ver con la realidad como se vive. Dice que es una cualidad.
¿La realidad?
No dice que es un sustantivo, una cosa, una verdad.
Ah, ya te entendí. Vos decís, por ejemplo, viste esa gente que te dice...
A ver.
¿Qué dura realidad me toca, che?
Ponele.
Vos decís que ahí es como una cosa.
Vos hablás, pero mirá la realidad que vivís. Dejate de joder.
Claro.
Vos me venís a hablar, mirá como... No me lo digas.
Claro.
O vemos un partido de fútbol juntos.
¿Mismo partido?
El mismo. Los mismos hechos.
Y para mí la figura fue el arquero.
Póngale. Y para mí el número 10. Y discutimos. Armamos un programa...
Sí.
...donde hay... 8 columnistas.
Se debate.
Para debatir.
¿Quién fue el mejor? Y 8 nos, realidades.
Nos peleamos a las puteadas.
Sí. A ver, te voy entendiendo. 8 realidades en ese caso.
Claro. Pujando, sí, por una sola. Por la que tiene que tener razón. Por la que demuestra la verdad.
Ah, sí, es verdad.
Y hay que convencer al otro. Hay que decirle al otro que entienda de qué se trata. No estás viendo bien. Fíjate. Estás errando.
Sí.
Cuando usted entienda que simplemente el hecho de la realidad se conecta con el simple hecho de que haya un consenso, todo cambió. No hay más verdades. Hay una verdad.
Pero no hay una realidad única.
Ahí está, un hecho, digamos, puro.
Y, pero ponele.
Claro, acá arriba de esta mesa, Negro, hay una lata de Speed. Le mando un saludo a nuestro amigo
Tire unos sopes.
Estinfale.
Claro.
Que estamos tomando. Pero acá hay una lata.
Bueno, ahí
de Speed,
tenés, es una realidad.
Bien.
Ahí tenés un caso.
¿Qué es? ¿Qué ve usted?
Bueno, pero estamos los dos, no son dos realidades.
Vamos al test de
ahí
esta
va.
Noche.
A ver.
Acá hay una lata de Speed.
Sí.
¿De qué ve usted?
Veo una lata de Speed abollada en un costadito.
Bien.
Vacía.
Bueno, muy bien.
¿Vos?
Yo veo una bebida que se tomó. Por ejemplo, porque usted dijo está vacía.
¡Pará! ¡Qué firuletero que sos!
Espere.
¡Qué poeta!
Veo que está abierta, porque tiene... Está,
pero yo
está
también lo vi.
Bueno, pero no es una cuestión de si usted vio algo bien y yo mal. Si usted tiene razón o no. ¿Se da cuenta que usted cree en Dios?
Pero pará. Es una realidad que también yo la estoy viendo y...
Pero no significa que no la veamos, que usted la vea y yo no. Significa que para mí...
No, porque...
Es una lata distinta a la que usted ve. Simplemente. Los dos consensuamos...
Sí.
...que estamos viendo una lata de Speed.
Sí,
porque,
es verdad.
Porque podría haber quien diga, eso es una lata de alguna bebida que no conozco.
También.
Por ejemplo.
Sí.
O diría, no, yo, eso, ¿qué es eso? Negro, por ejemplo.
¿Qué están tomando, alcohol?
Eso hace mal. ¿Qué claro. están tomando?
Claro.
Bueno, todas esas realidades
sí.
funcionan en cada uno de nosotros.
Sí.
Y esa es la realidad. No la que usted quiere que yo vea igual que usted. ¿Encuentra la diferencia?
Yo no quiero que vos veas lo mismo, pero pará, yo estoy viendo lo mismo que me decís vos. Es la misma realidad.
Bien.
Es la misma.
En un ejemplo fáctico, concreto, visible, infantil, primitivo. Ahora imagínese que estamos viendo una imagen de dos seres copulando.
Sí.
¿No? Y yo le digo, mire, ¿qué está viendo usted? Esa chica, ese chico, están dándole matraca, meta y ponga ahí arriba de la mesa.
Sí.
Seguramente su descripción real, sentida,
sí.
de eso que está viendo, sea totalmente distinta a la mía. No va a pasar por el mismo lugar. Los dos vamos a ver a un hombre y a una mujer
Pero pará,
teniendo relaciones.
¿Y qué me decís de los pibes que nacen en la calle?
Ahí está. ¿Cómo usted?
Ahí qué realidad.
Usted un tipo social, comprometido.
No, no, no.
Un chico pobre, dice usted.
Un chico que nació y vive en la calle porque le tocó esa realidad. Ahí no le tocó la realidad, pobre pibe. Arrancó de que nació en la calle. Le tocó esa realidad.
Está mal empleado el término realidad. La realidad de ese chico
sí.
es preguntarle a él cuál es su realidad y que él te cuente cuál es su realidad. No la que usted ve, la que usted cree que él tiene, sino la que él tiene, que quizás sea distinta a la que usted interpreta previamente al verla desde afuera. Entonces él podría decir, y la verdad que estoy viviendo una vida de mierda, por ejemplo. O le podría decir, soy muy feliz, negro. Pero ¿cómo? Si no tenés nada, no pasa nada. Soy muy feliz con lo que tengo. Y el día de mañana es médico, es policía, es albañil. No sé, pero el tipo está bien. O me va a decir que de un barrio humilde, de la pobreza, usted no ha visto un montón que han triunfado en la vida, supuestamente.
¿Y por qué se dice en esos casos qué realidad distinta cuando eras pibe, eh?
Porque el hecho concreto de que hoy tenga plata y ayer no,
sí.
no hace una realidad. Hace un condimento a esa realidad. La realidad verdadera, negro,
sí.
es la que usted siente a través de las cosas que ve, que hace, que huele. Porque ese pibe, quizás, sin nada, llega a su casa. Su madre lo espera con un mate cocido, rico, y él desde la puerta siente ese olor y está contento de llegar a su casa. Sin embargo, nosotros diríamos, ¿pero cómo? ¿No llega y hay un plato de ravioles con tuco? No, hay pan y mate cocido. Y el pibe está bien, porque está en su casa, con su familia, quiere lo que hace y se siente tranquilo. Por eso, negrito, espero que hoy, si de realidades se trata, y agradezco a todos los que con nosotros hacen esto, porque tratan de compartirla, un Martín, un patito sin fila, un fantasma, quizás hoy veamos de verdad realidades distintas.
Shake it to the top.
Como el negro no hubiese querido, con un reggae en un escucha quizás nocturno, también así, por eso es quien es, Martín Leguizamón, hoy otra vez, en otro capítulo de No se puede hacer más lento, cruzando curvas del tiempo.
¿Cómo les va?
¿Cómo anda, Martín?
Muy bien, vos hablaste de realidades hoy.
Bueno, un poco.
Y... un 29 de mayo, como hoy.
Bien, me gusta que arranque de entrada.
Donde no jugaba Argentina.
Por ejemplo.
Se jugaban otras cosas.
Era un poco más importante.
Un poco más importante.
A ver.
Era 1813.
Bien.
Y la palabra que algunos de los personajes que caminaban, escuchando esta música de Bob Marley, pues
nah, ya nah, pará.
Nah, dale, ya empezás.
1813, Bob Marley.
Ya los búfalos soldados caminaban por el corazón de América, como dice Bob Marley.
Eso sí, pero no escuchando Bob Marley.
Escuchaban Bob Marley. Escuchaban Bob Marley.
Es que decir claro.
Y porque usted no, diciendo... no entiende el concepto.
Bueno, a ver. Y en vez de hablar de realidad en forma española, lo decían en forma africana. Ah, acá mira, en el Virreinato del Río de la Plata. Y ellos decían Kinosiwesi y Werklichkeit, que quería decir, en las distintas derivaciones del africano, realidad.
Ah, mira.
No.
¿Cuál era la realidad de ese Kinosiwesi o de ese Werklichkeit? Era que eran esclavos. Por eso, un 29 de mayo de 1813, sí, el señor Francisco Estrada se acercó al cabildo y le dijo a la rea: quiero ser libre. Quiero ser yo, quiero ser libre, como decían los violadores.
Sí.
Bueno, decía, quiero ser libre. ¿Pero por qué quiero ser libre? Porque si voy a pelear por la libertad que ustedes están pregonando
y promoviendo.
Promoviendo, y nosotros vamos a ser sus soldados.
Ajá.
Es necesario morir como hombre libre y no como esclavo. No quiero tener una realidad de cadenas.
Linda dualidad, le diría.
No, pero pará.
Porque...
yo, estoy escuchando, boludo. ¿Y vos, Marley, dónde entra en todo esto?
Espere.
¿Qué tiene que ver?
Espere, antes del tema, digamos, de color en cuanto a lo musical. Estamos hablando de una dualidad que tiene que ver con un tipo que está pidiendo, que acepta ir a luchar por supuestamente la libertad de una patria, pero quiere hacerlo libremente porque previamente a esa decisión además es esclavo.
Exacto.
O sea, yo acepto, no me obligues, pero déjame serlo.
Además, como bien dice usted, Juan Larrea, que era el procurador en ese momento, es el que después en la asamblea del año 13 él va a argumentar cómo se abuela la esclavitud y por qué, le dice: Francisco Estrada, argumente, ¿por qué quiere ser libre?
Ah, ¿le pregunta eso?
Sí, porque yo me presenté, lo que tenía el Cabildo de Buenos Aires es un trato totalmente diferente con los esclavos a nivel del resto de América Latina. Ajá. Entonces le dice, yo quiero ser libre por dos cosas. Primero, porque he combatido en las invasiones inglesas. He estado en la reconquista de Buenos Aires y he estado también en la formación del ejército de pardos y morenos que va a dirigir Castelli. Entonces, si nosotros vamos a pelear, seamos libres.
¿Lo puedo comparar con el hecho hace poco visto en las redes de un malí que sube por los balcones a rescatar a un niño francés que se estaba por caer?
Exactamente.
Y lo premian con la ciudadanía francesa.
Exactamente. Sí. Ese malí cruzó una curva del tiempo porque venía...
Vio cómo, 1803. Vio cómo estoy aprendiendo, ¿no?
Muy bien, bien. Muy bien. Entonces, Francisco Estrada,
sí,
le dice, no solamente formé el ejército de pardos y morenos, sino también que tengo que morir para no morir y tengo que divertirme y disfrutar la bandera de la libertad, que sonaba con un tema muy parecido al que va a venir después, porque las banderas tienen mucho que ver con los esclavos. Ustedes saben que
identifica, por lo menos,
entraron 72.000 esclavos de 1776 a 1813. ¿Sabe dónde entraban?
¿A dónde?
No. Yo, usted habla de, fui al Retiro a tomarme un bondi.
Sí, sí.
Bueno, llamaba el Retiro de los Esclavos ese lugar. ¿La tenían?
Ah, por eso le quedó Retiro.
Exactamente. Mirá. Y ahí empiezan a sonar las banderas. Este es un tema que se hizo para el Mundial de África, pero que tiene que ver con un viejo poema zulú que habla si vamos a vivir o vamos a morir, vivamos bajo la bandera que nosotros queramos. Y estos soldados búfalos, que comienzan en Argentina en 1813, tenían ese lema. Nos trajeron de un lugar oscuro, nos hicieron vivir otra realidad, otra que no se huese, pero nosotros vamos a convertir esa realidad en algo que tenga el color de nuestra sangre. San Martín entiende eso. Y acá viene un dato del primer búfalo soldado argentino.
Oh. O sea, un San Martín, digamos, libremente podría estar jugando el Mundial de Sudáfrica.
¡No, pará!
Claro. Ve que no entiende.
No entiende. Boludo. Escuchemos un poquito. Está hablando justamente de su realidad, es la libertad. Y prefiero morir por la libertad que ser esclavo todos los días. Frase que también supo acuñar Bob Marley cuando habla de estos búfalos soldados, sin conocer los búfalos soldados que empezaron en América Latina. ¿Qué hace San Martín cuando hace el ejército de granaderos? Lo primero que hace es destruir el retiro de los esclavos. Lo deja como retiro y ahí forma su escenario, su regimiento. Dice, vamos a formar acá. ¿Y lo forma con chicos de clase media alta o high society? No, lo forma con esclavos. El primer búfalo soldado de la historia argentina es el sargento Juan Bautista Cabral, que era negro. Era hijo de angoleños llamados Francisco y Carmen. Carmen era su madre y Francisco era el padrastro, porque su padre había muerto en el barco que los trajo. O sea, el primer soldado búfalo es alguien que dice, muero contento, hemos vencido al
enemigo. Pará, esa frase media etapa de revista, ¿eh?
Sargento Cabral.
A ver si dijo eso, ¿eh?
Lo dijo, y hay unas memorias.
A ver.
Que se asemejan a Marley, y que, bueno, se los voy a contar.
A ver.
Que Francisco dice, la libertad es una mujer. La mayor cobardía de un hombre es despertar el amor de una mujer sin tener la tentación de amarla. Es una realidad como la libertad. Nunca nos deja solas. Y si no dejamos solas la libertad nos ama. Y esa es la realidad que quiero. Escribía Cabral por esa época. Un sargento Cabral, Buffalo Soldier, ¿no? Que supo ser el primer referente de la historia argentina, cuando la historia no cuenta que era un negro, ¿sí? Cuenta que era un soldado descendiente de franceses, mentira. Era el primer esclavo libre.
¿Y por qué siempre se siguió durante años y años y años con la realidad de que el sargento Cabral era un soldado más? ¿Viste que tenés?
No, pero no solamente eso, sino la realidad que marcaba que había sido alguien que había estado dispuesto a dar la vida por salvar al general San Martín.
Sí. Exactamente. Piensen esto. El ejército de San Martín y el ejército que hace la primera campaña del Alto Perú, que la dirige Castelli y Belgrano, tiene 2.500 soldados negros. Es el ejército de libertos. O sea, a partir de 1813, los libertos son aquellos esclavos que pasan a ser hombres libres. Y San Martín dice, que es muy bueno, dice, representar la causa de la libertad política significa que el pasaje de la esclavitud a la libertad tiene que ser nuestra bandera. Seamos libres, que lo demás no importa nada. decía San Martín, en una de las arengas más gloriosas en la batalla de Chacabuco, donde todos sus soldados eran negros.
¿San Martín era como el Diego? ¿Te tiraba frases motivadoras?
San Martín era un gran coachador.
Ah, mirá.
De hecho, les recomiendo la película.
En el Mundial de Sudáfrica, ¿quién era el técnico de la Argentina?
El Diego.
El Diego.
Claro, mire, ¿no?
Exacto.
Usted para tirar curva del tiempo.
¿Y bueno, y qué? Y bueno. Pero vos, por el ejemplo, estaba San Martín, ¿viste? Con todos los...
No fue al Mundial de Rusia.
Usted fíjese una cosa, negro. San Martín dice, los soldados, mis soldados, mis negros son los soldados del corazón de la América Libre, que es lo mismo que canta Bob Marley cuando hace Buffalo Soldier. Y acá viene una cruce interesante.
A ver, hay más sorpresas.
Hay un amigo, y quiero esta canción, a ver, pero cantada por Johnny Cash y Strummer, que es la canción de Redención.
Como mi remedio.
¿Redención son?
Por Johnny Cash y Strummer.
Yesterday, Rabbi, sold I to the merchant ship. Minutes after they took I.
Tremenda.
Tremendo, ¿eh?
Caminamos con Johnny Cash y Strummer en esta parte porque me interesa. Hay un amigo del señor Matías que se llama Edelmiro Mayer. Edelmiro Mayer,
amigo,
supo. Una vez lo entrevistamos con Matías cuando cruzamos la curva del tiempo a la Guerra de Secesión, a 1866.
Ah, ¿ustedes fueron ahí?
No, estuvimos en una curva.
Edelmiro Mayer es un hombre que supo pelear guerras de independencia, sí, y después se fue a Estados Unidos, recomendado por Sarmiento. Y conoció a Ted Lincoln, el hijo de Abraham Lincoln.
Ah.
Y él, basándose en el ejército de libertos que peleó por nuestra independencia, y con esta canción, le dice a Todd Lincoln y a Benjamin Rawson: ustedes tienen que formar un ejército de negros, que son los hombres libres de mañana. O sea, el ejército de negros que le canta Bob Marley, el Buffalo Soldier, lo escribe un argentino, Edelmiro Mayer, basándose en Francisco Quevedo y Juan Bautista Cabral, que formaron el primer ejército de Buffalo Soldados. O sea, Bob Marley escribe sobre los Buffalo Soldados sin haber conocido nuestros Buffalo Soldados. Y un argentino lo lleva a Estados Unidos. Recién en 1824, Jamaica formaría su primer equipo, ¿no? Que sería la Federación de las Indias Occidentales, y pelearía contra el ataque inglés, basándose en esta canción de Redención. Lo que tienen los tres capítulos de esta historia es que tanto San Martín como Edelmiro Mayer y como el mismo Bob Marley planteaban una canción de Redención de personas que habían sido extraídas de un lugar oscuro,
sí,
extraído por viejos piratas, y en las tres historias combaten con esos viejos piratas, ¿no?
Ahora, pensando en que al darles la libertad, sin embargo, los estaban acompañando, más allá del sentido, ¿no? De, bueno, vamos por la libertad de una patria, a una guerra. O sea, no era, vení, sé libre y cultivemos la tierra que vamos a crecer como país. No, vamos a luchar. Digamos que de una esclavitud a otra, siempre con la vida de por medio.
Exactamente. Ustedes recuerdan el famoso encuentro de San Martín y Francisco Quevedo, que está retratado en la película de La Serna, justamente hoy hablábamos, Revolución del Cruce de los Andes. Él se encuentra con Quevedo antes de la batalla de Chacabuco y le dice: dígame, sargento, ¿por qué estamos peleando? Sonaba Marley.
Ahí en el momento había un audiófono.
Sonaba. Fondo. El escenario y las postales es siempre la misma.
Ahí en el medio de la montaña, digamos.
Exacto. Claro. Y Quevedo le dice: por la libertad. Y San Martín le dice: ¿pero por qué libertad? La libertad que va a marcar mi realidad.
Dice, ah, pum. Qué broche, ¿eh?
Realidad que, como usted está probando cada vez que hacemos esto, querido Martín Leguizamón. Y que le voy a confesar algo, cada vez más fanáticos de sus episodios también, quienes nos escuchan, creo que va entendiendo, va aprobando, de que todo eso que parece ser inconsciente y que de alguna manera tiene una curva que trasciende el tiempo y es atemporal, como este programa, se repite, con nosotros mismos se repite. Porque si él no nos hubiese dicho, como no nos dijo que traía un tema de nuestro queridísimo
Johnny Cash,
y yo traigo la remera, y usted cree que...
Parece, yo no dije nada.
No, no, pero usted cree que el reggae solamente se escucha de día.
Es mejor.
Ahí está. ¿Ve cuál es la realidad?
El reggae para mí va más con el día.
Bien. ¿Usted trataría de convencerlo?
No, no, no. Te digo lo que me parece a mí.
Hay una anécdota, a ver, sobre Johnny Cash cuando canta en las cárceles, tocó en varias cárceles.
Me gusta porque el tipo te saca historia de todo.
Sí. Tocó en San Quintín, sí, en Birmingham y otra más que no recuerdo, pero en su última etapa toca con Strummer, que era uno de los líderes de Clash, que hoy el negro puso un temita al principio, sí, o sea, seguimos articulando sentidos y tirando paredes. Y él les dijo, yo toco para ellos, me visto de negro, porque la realidad de ellos es negra, pero con una buena canción les doy luz. Johnny Cash.
Si me deja cerrar, querido Martín Leguizamón,
por favor,
con el honor de tenerlo con nosotros en este barco, déjeme decirle que hoy usted tuiteó una frase, mandó a un grupo de chat que tenemos una frase, la cual voy a hacer pintar en las paredes del Club Atlético Lugano, y que en su honor, querido amigo negrito, escuche bien, va a decir, por la dinámica de lo impensado. Y de eso se trata lo que hacemos en este querido No Se Puede Hacer Más Lento.
Puedo ver y decir, puedo ver y decir y sentir, algo ha cambiado. Para mí no es extraño. Yo no voy a correr, yo no voy a correr ni a escapar de mi destino. Yo no pienso en peligro. Si fue yo para mí, lo tengo que saber, pero es muy difícil ver. Controla mi ser. En el fondo de mí, en el fondo de mí veo temor y veo sospechas. Con mi fascinación nueva, yo no sé bien qué, yo no sé bien qué vos dirás. Son intuiciones, verdaderas alertas. Debo confiar en ti, lo tengo que saber, pero es muy difícil ver. Si algo controla mi ser, puedo ver y decir y sentir. Qué placer esta pena. si yo fuera otro ser, no lo podría entender. Pero es muy difícil ver si algo controla mi ser. Puedo ver y sentir y decir, mi vida dormir, esa extraña influencia. Puedo ver y decir y sentir, mi vida dormir, se bajo tu influencia.
Habitualmente, pero de una manera distinta, negro.
Hoy otra realidad con...
Justamente.
Matito.
Quizás con una copa de vino, no sé si con una cerveza.
¿Solo?
No, acompañado.
¿Vos decís?
Pero está.
Lo importante es que está.
Con ustedes, el señor Martín, Pato, Tinta Limón, Patito Sin Fila.
¡Vamos, Pato!
Vamos, chicos.
Bueno, tiene poco aplauso. Estamos todos agarrando el micrófono. Bien, Patito.
Vamos, chicos, equipo,
circulen. Bien. No pierde nunca la motivación.
No.
Che, negro, escucha, ¿estás solo? ¿Dónde estás, viejo?
Estoy acá, en la casa de un gomía.
Sí. Bien.
Comiendo una pizza de un y tomando un vino Toro.
Mira,
linda realidad.
Se los extraña, muchachos. ¿Cómo andan ustedes? ¿Con qué nos deleitó el Tano? ¿Hacia dónde apuntó su realidad?
Boludo, no. Viste, es un quilombo.
Viste que él sabe de qué se trata.
Sí.
Miren, si un ejemplo de realidad se trata, yo podría contar cómo Pato, a través de los años, vivió siempre su propia realidad.
Bien.
Y nadie lo confundió.
Muy bien.
A pesar de todo lo que atravesó, nadie lo confundió.
Sí.
Y bueno, ¿quién es? Bueno, ¿y usted qué trae a la mesa? Porque nosotros
traemos de todo, pero... A mí la palabra... Primero, la palabra realidad es una palabra polisémica, ¿no? Es una palabra que tiene... que se puede agarrar por muchos lados y dice muchas cosas a la vez.
Bueno.
Por eso preguntaba, pero me parece que es una palabra, la realidad, ¿no? La realidad es algo que existe, que nos preexiste, podemos decir, pero también es algo que creamos, ¿no? Que es algo que construimos. Incluso que construimos desde el lenguaje, desde el hecho de que nombramos las cosas. Cuando nombramos las cosas estamos creando la realidad, ¿no? Las cosas se pueden llamar de otro modo, uno podría pensar eso, ¿no?
Le damos un sentido. Claro.
Exacto, le damos un sentido. Así que cuando decimos realidad decimos algo distinto. Y como este es un programa de rock,
sí.
A mí me interesaba pensar qué pasaba con la realidad y el rock, ¿no? Que es algo que nació, el rock nació a fines de los 60, por ahí empezó a nombrar cosas que no existían y empezó a decir cosas que no se decían. Así que el rock es un creador de realidades, no solamente un descriptor. No es solamente un cronista de realidades, sino también un creador de realidades. A mí me gusta el rock. Pertenecemos a la cultura. Si este programa tuviera otro nombre, porque nos lo prohíben y dicen no se puede llamar, no se puede hacer más lento, este programa se llama El Rock No Murió. Así se lo tendría que llamar.
Vamos, vamos, pa.
Che, ¿sabés que bueno, recién este Martín, sí, Martín Leguizamón,
sí,
decía, tiraba en la mesa que no se puede hacer más lento, es la dinámica de lo impensado?
Exactamente, exactamente, es una experiencia sin paradigma, es caminar en el desierto, por eso me gusta, por eso estamos haciéndolo siempre. Y el rock, en algún sentido, tuvo exponentes que fueron cronistas del carajo, tipos que dijeron lo que nadie decía, caso García, y también, y acá retomaba, interesaba a mí, tipos que eran capaces de pensar exactamente lo contrario, es decir, que mientras la cosa se ponía densa, creaban una fuga. Porque viste que en realidad uno puede decir, bueno, frente a la realidad es difícil, que no puedes cambiar, que hay que hacer, bueno, denunciarla. Pero también es algo crear una fuga, decirle a alguien, abrí este disco, escuché esta música, escuché esta canción, escuché esta letra y andate. Andate, esa releí imbancable, ¿no? El otro día releí una de las versiones de Spinetta, de Luis Alberto, al que voy a convencer al negrito querido de que escuche, que decía, cuando le preguntaban sobre cómo había escrito, qué canciones había escrito y había compuesto, digamos, en la época de los milicos, fue una época dura, decía, en las épocas que yo sentí más cerca el dolor de esa gente que sufría atrocidades e injusticias, y abro un paréntesis, una amiga personal de Spinetta había sido preso, torturado y qué sé yo, bueno, y dice Spinetta, hice las canciones más místicas y líricas de todas, porque la manera de resarcirme del sufrimiento no era ponerme a hablar de eso, seguir embadurnando con la mierda de otros mi creación, ¿no? Esa era la forma de decirle a Spinetta, que en ese momento intentaba crear un vehículo que escape, ¿no? De salida y de fuga hacia otra realidad que pudiera darle abrigo a la gente en medio de eso, ¿no? Por eso había elegido la bellísima canción El Anillo del Capitán Beto, que tiene mil interpretaciones, pero que básicamente abre un disco que se llama El Jardín de los Presentes y que cuenta eso, ¿no? Lo que sería una especie de chofer de colectivo que se transforma en un astronauta, ¿no? Que viaja por el espacio, ¿no? Llevando su realidad doméstica por el espacio. Ahí me siguen, amigos.
Yo diría que sí, de fuga se trata, fuga, creo que es una ventana a poder sentir la realidad de otra manera, digamos, te invitaba, no era una fuga psicótica, una fuga sin sentido, fanática, era con un, todo lo contrario, con un argumento, con alguien que podía crear en semejante dolor otra realidad. Por eso le decía Pato al Negro al comienzo, tratándole de explicar de qué se trata, ¿no?, la realidad, que él todavía cree en Dios, que justamente de eso, frente a una misma situación concreta, milicos, represión, tortura, todo, había quienes podían hacer esto también, podían, exacto, hablar de esta manera,
exacto, exacto. Yo, por ejemplo, llueve, yo puedo nombrar la lluvia, puedo nombrar el paraguas, puedo nombrar el sol, ¿no? Bueno, Spinetta decía, yo nombro el sol para decirle que después de la lluvia llega el sol. Eso es algo, ¿no? Eso tiene un valor. A mí me gustan las tipos que piensan así. Por otro lado, hay otras músicas y hay otras formas, ¿no? Pero en algún sentido, el rock no es la música del silencio, es la música de distintas posibilidades que tiene la realidad. Y en ese sentido, por eso me parece que en este caso yo traía la música Spinetta como un vehículo para la fuga, ¿no? Para un momento tan duro, por ejemplo, de lluvia, decir, bueno, loco, hay un sol. Después pensé,
sí,
en otro orden, que hay otras músicas y otras posibilidades, ¿no? Por ejemplo, el caso de la poética del Indio Solari, que es una poética también muy en un sentido completamente opuesta a la lírica, a la surrealista de Spinetta, pero que es una poética que trabaja sobre cuestiones más de la realidad. Y me acordaba de la canción de Papa el Limón, que es una canción donde Solari reconstruye lo que para él es porque ahora escuchen esa canción. La canción sale en el disco ahora no me sale, pero el disco 96, el disco que le sigue a Lobo Suelto con el atado. ¿Cómo se llama el disco?
¿Lubelito?
Lubelito, bien, tanto. Después sale Lubelito. La canción se llama Me Mata el Limón. Limón era el nombre del era el apodo que tenía el principal custodio de Pablo Escobar. Pablo Escobar, esa figura colombiana que todo el tiempo se fascina, ¿no?
Sí.
Y es el indio imagina el último, o sea, los últimos momentos de la caída de Escobar cuando muere, cuando lo mata. O sea, coloca la canción y la percepción de él, lo que podría ser la muerte del principal narcotraficante latinoamericano, ¿no? Cuando dice, para mí dice todo el bloque, ¿no? Cuando se diría, porque es una palabra rara, el bloque se llamaba a las fuerzas conjuntas, digamos, colombianas y estadounidenses, que se encargaban de la búsqueda de Pablo Escobar, que era como el quien buscaba, ¿no?, por toda Colombia, ¿no? Querían matar, que era como la recompensa que había para la muerte de él, era infinita. Bueno, esa era esa canción y en ese momento, ¿no? Y en algún sentido lo que propone el Solari es ponernos en otra realidad, la realidad de otro, ¿no? La realidad. Y todos cantamos esa canción, pero eso no es lo que estamos cantando. Y estamos cantando lo que imagina Solari, que puede ser la mente y las palabras finales de un tipo como él, ¿no? De un Pablo Escobar, ¿no?
Claro está, en su historia y en su argumento, cómo Patito describe de qué se trata, ¿no? ¿Qué sentido tenía? Sí. Sin embargo, todos la hemos escuchado, la hemos disfrutado, la hemos asociado a otras cosas que quizás nada tenían que ver con ese sentido que hoy él describe. Sin embargo, nos llegaba, las cantábamos, las sentíamos. Y si de realidades se trata, la música conlleva quizás la mejor bandera,
sí,
para mostrar diferentes realidades y saber que la realidad no es única y no tiene verdad.
Exacto.
Bueno, Patito, voy a decirte algo. Te comprometo que para el próximo episodio de No Se Puede Hacer Más Lento, no solamente vas a estar en el piso, sino que además vamos a tener una primicia que ya estuve dando vuelta en las redes, pero que tiene que ver con el regalo que me va a hacer Pato a mí.
Ajá.
No a usted, a mí.
Está bien.
De su última publicación.
Ajá.
Literaria.
Sí.
Que me gustaría, Pato, si usted puede, si tiene tiempo, dos minutitos más, le rogamos. ¿De qué se trata y por qué?
No es fácil.
Bueno,
no es
fácil. Pero a lo no se puede.
No, a lo no se puede. Años de dedicación a una sola cosa, que era, en algún momento era trabajar en un ministerio, en lo que era el Ministerio de Desarrollo Social, y dedicado a algo así como una especie de bueno, algo así, no, era una experiencia política fundamental para mí, fue ser parte de una gestión de gobierno y todo eso. Bueno, sobre la experiencia de lo que eso significó, escribí como una suerte de memoria poética de eso, ¿no? Del intento de transformar la realidad de muchas personas. Mira, vuelve la realidad. Todo es circular, Tanito, como un fan el Tano, ¿eh?
¿Cómo se llama el libro?
El libro se llama Ministerio de Desarrollo Social. Y es una especie de bitácora de experiencias y de sensaciones que tuve durante lo que significó para mí participar de la experiencia del Estado, de trabajar en el Estado, y del intento de transformar distintas realidades. ¿No? Sí. Trabajar en barrios humildes durante años, todo eso. Bueno, y todo ese mejunje que generó en mí, tratando de construir sobre eso, armar una especie de poemario, ¿no? Es algo difícil de explicar, pero a partir de la lectura supongo que se puede clarificar más.
Que para cerrar ese círculo, que tiene que ver con su último libro editado y publicado por Martín Rodríguez, debo decir que en esa experiencia de Ministerio de Desarrollo Social, usted trabajaba en Lugano.
¡Epa!
Y yo ahora tomo la bandera.
¿Usted va a dirigir a Lugano?
Fíjese, ¿no? Para cerrar esta coincidencia para usted en su simple cabecita chiquita. No, porque, bueno, bien, si de muestras una vez más, Martín Leguizamón, se trata nuestro querido Patito Sin Fila, Tinta Limón, Martín Rodríguez, Pato, para nosotros te queremos, y como siempre, en este barco, en esta mesa, uno más de esta travesía. Gracias, Patito.
Gracias, hermano.
Che, pa, el martes que viene, venite,
Te esperamos.
Te esperamos.
Chao.
Dale,
negro.
Dale, chao. Chao, chao, Toro.
Si es tu cuarto, no llego, arranque.
Chao, Toro. Chao.
Viste, pues, un poco tenés que decir, no, pues.
Pero sabe que yo estoy, ¿no? Acá en la...
sí estamos.
No, disculpame.
Sí, ahora van a poner el tema de Soja.
Pero, pará, más allá de eso, ¿vos sabés que esto que hacemos es atemporal?
Sí.
Bueno, si de eso se trata, si de esa realidad vamos a transcurrir con Soja de fondo,
sí.
Martes no hay.
No, no hay martes.
Sigamos. To go with it, forget about the funny, 'cause I don't get it. Yeah, I know I'll come again. Yeah, I know, but until then, if you see me forgetting, forget who I am. Pinch me, just try to remind me. Put up your hands in the stands if you see me crying. If you see me alone. By me and keep singing it along. I appreciate the chance at living. Yeah. I realize that it's all about giving. I will stand in the sunshine, 'cause I know the sun is not mine. I'm tied into the dirt and the land, the wind and the trees and the waves and the sand. And I know I'll come again. Yeah, I know, but until then, you see me forgetting. Oh, wait. Forget who I am. Just try to remind me and put up your hands in the stands if you see me crying. Oh, boy. If you see me alone, then I stop singing. Just keep singing it alone. So get lost up on the trip, and if I lose a grip on reality, beg you to not make me drift. It's not as if, because I have a gift, that mean I could not take some good advice. And you said, brother, take a tip, like maybe this. One too many spiffs, one too many sips. Not enough sleep and too much meal I skip. Some time to escape, everyone need a lift. Don't watch no face. If you see me, forget it. Pinch me, pinch me. Forget who I am. Just try to remind me. Now me. And put up your hands in the stands if you see me crying. Ooh-wee. If you see me alone, then I stop singing. Just keep singing it alone, so I can hear your song. Yeah, yeah. Hello, once again, greetings to the world. Take care of one another, you know. Am I my brother's keeper? Yes, I am. Yeah. Voice of the one called Big Godzilla alongside Soldier. Jah bless us all.
Lasciatemi cantare, perché ne sono fiero.
¿Cómo andas, Erite? ¿Todo bien? ¿Cómo andas, Tony?
Bueno, más.
¿Eh?
Más vivo que nunca, Erite.
Sí. Sí. ¿Por qué?
Es realidad. Es realidad.
Y por eso te sentís mal.
Ustedes no saben lo que es la realidad. Ustedes viven en el boom, 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 boom.
Claro. Qué realidad jodida, ¿no? Cuando vos estabas.
No, no es ese jodido, no jodita.
Y pero vos, mirá.
Senta la canzonete.
Era nascere maggio e fu attaccato o primo giorno che
mi fece ¿Me podés ambientar cuando escuchabas esto, por ejemplo?
Claramente, poneme, ahora hago mi columna.
Pero poneme en esa realidad, a ver, ¿vos qué estabas haciendo? ¿Te afeitabas escuchando esto, por ejemplo?
Nosotros, Negrito, nos despertábamos con esta música. Tomábamos la leche.
Pará, ¿vos cuántos...? Pará, ¿te quebraste?
¿Por qué?
¿Pero vos cuántos años tenías cuando escuchabas esto? ¿25, 26?
7 años. Mi mamá traía la chocolate a la mesa con esa musiquita.
¿Pero esto sonaba en tu casa? Pero...
Claro. ¿Y qué te contaba? ¿Cuál es la realidad de esta música?
A ver.
Te contaba la historia de los muchachos, de las familias, cómo habían entregado la vida.
¿Pero vos todo esto mientras vos morfabas la galletita?
Con culpa la mañana ya.
¡Claro! Te iba a decir eso.
La muerte.
¡Te iba a decir eso!
Siempre. Pero una cosa alegre, ahora escuchan el reggaetón.
Pero por ejemplo,
chicos, se despiertan con la bomba.
Vos 7 años, ¿a qué hora te levantaban, por ejemplo?
5:30 de la mañana.
¿5:30 de la mañana? Pero en época de vacaciones, 5:30 de la mañana.
No, negro, no había vacaciones.
Ah,
estábamos todo el año en casa.
Claro, era todo el año igual.
No. ¿Por qué? Había, por ejemplo, época de la chicoria, época de lo conejo.
Claro, me dice que tenés 7.
Teníamos que trabajar en la tierra, negro.
Ah, los 7 vos ya laburabas.
Ustedes no viven en parques.
Sí.
Cada vez más parques en esta ciudad.
Sí.
Nosotros lo cultivamos, negrito. Bueno, no aprovechamos la tierra que tienen.
Sí, 5:30 de la mañana y esto de fondo con la leche.
Bello.
Y por ejemplo, ¿no le decías a tu vieja, mamá, cómo se llamaba tu vieja, cómo se llamaba? Perdóname.
No. Angelina.
¿Cómo?
Angelina. Bella.
Pero vos no le decías. Mamá, pon otro tema.
No, mamá no hablaba.
Brucia la luna
en cielo. Arqueo, mi arte.
¿Querés que cambiemos de tema? Te hace mal.
Esa es la verdad, negro.
Y esto, pero es re triste esto, Tony.
Siente un poquito, negro.
L'anima chianchi.
Amiga chianchi.
Addolorata.
Sente.
Non si dà pace, ma chi mala nottata.
Verrà triste, Tony.
Lo tempo passa, ma...
Esa es la canzone, ¿no? Yo tenía 12 años.
Ah, esta, a los 12 escuchabas esto.
Estaba yendo de casa.
¿A los 12?
Claro.
Un poco temprano, ¿cómo a los 12?
¿A qué edad te fuiste de tu casa?
Y como a los 30. Pero bueno, pero a los 12 sos chiquito, ¿para dónde fuiste?
A los 12 nosotros ya sabíamos, negro, de qué se trataba la realidad. Ya teníamos una noviecita. Íbamos a trabajar. Y casi que estábamos formando una familia ya.
A los 12.
Los primeros pasitos de lo que te mandaban los grandes a decir, empieza a aprender.
Sí.
Tiene que hacer esta tarea. Empezábamos por la limpieza, por ejemplo.
Claro.
Y nos juntábamos con los muchachos en el club. Acomodábamos la silla, veíamos cómo jugaban a la brisca, con un truquito.
Pero vos mirabas, pues eras chico.
Claro, aprende en silencio. Aprende. No que tenés que hablar. Cada vez hablas más.
¿Verdad?
No hables. Esa era la realidad, negrito. Por eso nosotros, negrito, si de realidades se trata, no importa la guerra, no importa si no hay luz y está oscuro, negrito, o si es un amor color de rosa. Lo importante, negrito, que nuestra realidad era nuestra. Y si es nuestra, es distinta. Así que de realidades no se trata.
Casa faccia a los barconi.
El chino en la noche de Jesse Chan.
¿Cómo andan, amigos?
No, me gusta que vaya tirando zona matanza.
Sí, hoy está toda apunta hacia la matanza.
Claro.
Después me gustaría también. Que sí. El amigo Martín de Guizamón,
sí,
mi
claro.
Amigo personal.
Sí, sí, lo trajiste vos.
Nos criamos juntos.
Sí, lo trajiste
nos
vos.
Nos criamos juntos.
Cada episodio más relación.
Sí, sí. Haga un relato sobre la matanza, sobre la quinta Ramón Mejía ahí cuando murió en el sótano de su propia casa de tristeza.
¿Quién?
Ramón Mejía.
Ah, mirá.
Ah,
que haga toda una referencia.
Muere en el sótano.
En el sótano de su propia casa.
Yo creo que también voy a morir en el sótano.
No,
pero. En el de mi casa, digo.
Bueno, pero ahí vas a morir bien.
De primera.
De primera.
Claro.
Uno imagina un sótano con tela de arañas.
De nervios no.
Botellas de gaseosa de un litro vacías. No.
Hoy, usted, mire, ya que el fantasma está presente y de realidades se trata. Yo hoy le relaté la causa de mi muerte.
Sí, es verdad.
¿Vio?
Escuchá, en el auto veníamos para acá para grabar y el tipo me dijo cuál va a ser la causa de su muerte.
¿Cuál va a ser?
Cuando la realidad, ¿cómo es?
¿Cómo entendió?
No, pero ¿sabés qué firulete te tira?
No, bueno.
Te tira una profundidad de 500 metros bajo agua. Es imposible.
¿Tu interpretación cuál fue?
Claro, lo que te quiero
traducir. Que él se va a morir cuando él quiera y él lo decida.
No como hizo...
No, cuando el destino, la realidad, cuando él diga, ahora, quiero morir, ahora.
Bueno, ¿qué?
Así.
Ahora, ¿ustedes creen que la gente que se muere,
todos nos morimos,
que ustedes conocen, que ya se murieron,
sí,
no lo eligieron.
Y no, si te atropella un tren porque la barrera no funciona.
Algunos no.
Claro, claro. Está bien, sigan,
No, yo creo que hay gente, conozco gente que ha deseado morirse.
¿Y se murió?
Sí.
Bien.
Se murió.
Y conoce gente que no lo dijo así, pero se murió también.
No, no, no creo que no esperaban la muerte.
Bueno, por ejemplo.
Creo. Sí. No sé.
¿Usted, depende.
¿Usted qué diría?
A mí me gustaría morir como dijo usted. Decir, bueno, hasta acá llegué, pum, apagó la luz.
Bien.
Pero claro, hay gente que elige morir.
Pero pará, ¿y quién elige sufrir?
Aquí llama...
Y sufrir, te digo, una enfermedad terminal.
Claro.
Estás 6 meses en agonía.
Claro. Digamos...
¿Vos decís que eso se elige también?
Claramente. Resistiéndose, dice usted. A mayor resistencia, mayor agonía.
Pará, gordo, ¿estás tirando?
No,
¿estás?
Bueno.
Pero pará.
Entonces hay que entregarse cuando te
No. Uno se entrega.
Sí.
De la manera que quiere.
Sí.
De la forma que puede.
Sí.
Y lo transita.
Sí.
Hay quienes lo hacen despidiéndose tranquilamente y hay quienes la sufren durante 10 años.
Veo que en Estados Unidos, por ejemplo, se acostumbra... Cuando uno tiene una enfermedad terminal,
por ejemplo,
hace una fiesta a modo de despedirse de todos.
Ah, mira.
Se ha visto una... el tipo, por ejemplo, le dice, mira, te quedan 2 meses, Manolo.
Hago una fiesta.
Metele un fiestón.
No, hace como un ágape. Así.
De hecho, el velorio...
sí, es como un encuentro.
Sí.
Se come de primera.
No está muy difundido acá, pero en zonas del interior del país.
Sí.
También está esa tradición más criolla, digamos.
¿Vos querés que a vos te hagamos algo así?
No, ¿saben de qué se trata la comida en el velorio?
No, y le voy a comentar más. Sí. No solamente comida, sino orquestas
en velorio. Sí, también, claro. Sí.
Orquestas en velorio. No, orquesta en vivo.
Sí,
¿y qué significa el morfín?
Antes, los cajones, en la época de Tony.
Sí.
En la Italia esa linda que él vivió, al cajón se lo llevaba por la calle durante 4, 5, 10 cuadras hasta donde se debía enterrar, con una fanfarria atrás.
Claro.
Lo iba llevando.
¿Pero por qué se come?
Se come porque es el símbolo, digamos, práctico de poder incorporar a aquel que se está muriendo. Entonces uno come como si estuviese comiendo a ese muerto, no su carne, no su cuerpo, sino incorporando la muerte que se está viviendo. Entonces se come. No es que se hace un rito de la muerte.
Ahora, lo que es totalmente distinto es que cuando hablan, ¿viste? Que habla un familiar, habla
usted dice
un
que
hijo,
lo despide,
un amigo, lo despide. Pero la despedida no es dramática como acá.
No, claro. No.
Es una despedida
fría. A lo que es.
Estamos esa realidad. No, bueno, no sé si fría. O sea, claramente elijo esa despedida, ¿no?
No.
Porque.
¿A usted le gustaría así?
No, no sé si me gustaría. No,
diga pues. Nosotros
no.
Por ejemplo, la foto que tendría
algo.
¿Viste que pone en el cajón con la foto? Tendría que ser en la foto con la máscara.
Con homenaje.
No, pero no digo que es mejor peor. Digo que esa despedida es más...
Menos sentida.
Real. No. ¿Por qué menos sentida? Porque no llora nadie.
No, digo, no sé.
No.
Usted dice, no se viva una tragedia.
Es difícil y es otra cultura.
Claro.
O sea, es difícil.
Nosotros
ponele, vayamos al caso. Pará, sí.
Claro, la necesitamos.
Sí,
claro.
Garpa como loco.
Claro. Somos de la tragedia.
Garpa.
Sí, tiene que ser dolorosa, triste.
Sí, claro.
Pero ponele, de nosotros dos, ¿viste?
Sí.
Ponele, vamos a jugar entre nosotros.
Vamos.
Yo me muero, no tengo drama. Para, para jugar me muero primero.
Vale.
Pero. Vale. Yo estoy en el Honka, ¿viste? Sí. Está la foto del negrito ahí.
Yo no lo voy a permitir.
No, pero a vos te llaman para que hables. ¿Para qué no vas a permitir?
Lo primero que no voy a permitir es que te pongan en un cajón.
Pero pará, boludo, es mi velorio.
Ah, decide otro que no sea yo. ¿Cómo va a ser?
Ah, vos si te decían, vos que decís. ¿Qué hacemos con el negrito?
No, es una que urna, una
¿Hay
urna.
Alguna, ¿hay alguna duda de que me van a llamar a mí si te pasa eso?
No, ninguna.
Que van a llamar a un familiar tuyo.
No, está bien.
Llámenlo a Matías para resolver este quilombo.
No. Bueno, está bien. Pero pará, vos ponele que... ¿Y qué decís? ¿Qué hacemos con el negrito que se nos fue?
¿Vamos a prenderlo fuego?
No.
Que no quede nada.
No, pará, boludo.
Me agarro un puñadito, me lo meto en el bolsillo.
¿En serio?
Sí, me lo meto en el bolsillo. Me voy, le diría a un recital cualquiera sentido que tenga ganas de ir, y del bolsillo voy sacando un poquito y voy tirando ahí. Esa sería mi forma de
hacer. Y pará, y si te dicen, che, mirá, decidimos entre todos que hables vos solo, y ahí en el velorio.
Ah.
Y que digas unas palabras vos.
Bueno.
No, pero pará, vos que toro, ¿cómo encararías? ¿No lo encararías?
No, me daría cuenta que viviste una vida equivocada.
¿Por qué?
Con gente alrededor que lamentablemente no tenía nada. Que se perdió todo lo que dijimos.
Bueno, está bien, yo no. Quería jugar a ver si vos no, tirabas un drama,
no.
O si tirabas. Ponele que tienes.
Digamos que haces.
¡Qué grito! ¡Qué grito!
No.
¿Es eso tirar?
Está claro que no.
No.
No. Yo sí me tocaría despedir a alguien.
Sí.
Lo haría a solas.
Bueno, dale.
Bueno,
siempre tirando firulete.
No, pero...
Dale, decí unas palabras.
Ahí está. Que hable.
Ponele.
Que hable.
Pero en ese caso que estamos viendo.
Dale, Mati, habla.
Habla vos.
Dale, por respeto al negro, andá, boludo, habla. ¿Vas o no vas?
No, hay posibilidad.
Ah, no hay chance.
No.
No, lo que viendo esta situación, yo creo que trayendo el tema central de lo que es
claro,
el programa de hoy.
Disculpe que nos habíamos reído de su columna.
Claro.
Volvamos, por favor.
Sí, claro,
tiene
razón.
Nadie se rió.
No, claro. Pues que
pero lo enganchó bien, volviendo a lo que yo hablaba.
No, está bien. Sí, yo creo que entonces, sobre un mismo tema, que es la muerte en este caso, hay dos realidades.
A ver.
Quizás una realidad más latina y más de tragedia, digamos. Y una más anglosajona que tiene que ver con otro tipo de costumbres. Y son dos realidades que transitan en el mismo momento de dolor. Y son asumidas de diferentes maneras.
Es que lo que no se ve en esas despedidas de los yanquis es dolor. No muestran eso. No se ve dolor.
Sí, pero lo tienen.
¿Quién te dijo eso?
Y ya le digo.
¿Quién? ¿Pero vos que tenés dolor y morfada y te caga de risa? ¿Cómo
no,
es?
No, yo no soy un tipo que puede estar dolido en un velorio.
¿Cómo?
No me pasa eso.
Pero pará, ¿vos nunca fuiste a un velorio?
Sí, tuve que ir alguna vez.
Ah, ¿tuviste?
Y sí. ¿Sabe cuál fue el único lugar al que yo decidí realmente ir? Cuando mi amigo se quitó la vida.
Ajá.
Pero no fui por el hecho de que su familia había decidido velarlo, cosa que él no hubiese querido. Claramente estaba ahí.
Ah, viste, y fuiste.
Espere, claramente estaba ahí, preso de su realidad, que no era la de él, sino la de los otros. Por eso también había terminado ahí. Y fui para cerciorarme con una realidad concreta de que era él quien estaba ahí, porque todavía había algo que no me dejaba terminarlo de aceptar. En algún punto decía, no es posible. Sin embargo, una cosa más y quizás como final me demostró que así era. Tuve que aceptarlo. No sufrí, no lloré, no pataleé. Vi lo que era. ¿Dónde había terminado? Por no poder vivir su propia realidad. Espero, Fanti, que si de eso se trata, a los que les toque, mientras yo me quede vivo y no sea yo el primero, porque quizás soy el primero, respondan de la misma manera. Viviéndolo, no aceptando lo que se debe. Ese va a ser el mejor homenaje, creo. Dígalo como usted quiera, Fanti, pero una vez más, en otro episodio de No se puede hacer más lento, el fantasma hace su magia. ¿Qué realidad más atemporal puede haber que esto que hacemos? Que no se trata de mucho, pero sí de todo. Que tiene aspectos que tienen que ver con quizás una parte de nuestra realidad. Tratamos de hacerlo completo, sentido, extraño, pero nunca renunciando a lo que nosotros sentimos que es nuestra propia realidad. Por eso No Se Puede Hacer Más Lento trata, o quizás dice, que aquello que lo hace profundo, que lo hace sentido, que le da un lugar, no es ni más ni menos que nuestras queridas realidades. Y siempre, como dijo alguna vez Pato, con extrañamiento. Porque si de eso se trata, será una realidad vivida de la mejor manera, negrito. Por eso nunca, pero nunca, dejemos la nuestra. Hasta la próxima. Bound.